Efesios 5. Ok, Efesios 5. Esto es, esto va a ser uno de esos mensajes que... Bueno, voy a tratar de explicarlo bien porque tenemos unos, principios acá que son claves para nuestro andar diario y para nuestro desarrollo como cristianos. En Efesios 5, si usted se acuerda, estamos hablando de ser hijos de luz. Todo este capítulo trata de esto y tiene que ver con nuestro andar como hijos de Dios. Siendo hijos de Dios, somos hijos de luz. Y hemos visto esto en el contexto del cuadro del sol y la luna y el mundo, como que Cristo es como el sol, es el que da luz en este mundo. Pero Cristo no está aquí en este momento, está en el tercer cielo, entonces este mundo está oscuro. Y la luz que la gente va a ver hoy en día viene de nosotros. Y nosotros somos como la luna. La luna es una roca muerta que tiene un montón de cicatrices por el maltratado de estar allá en el espacio. Pero a veces cuando es algo bonito ver la luna reflejando la luz del sol. Y esto es lo que queremos hacer en este mundo, es reflejar la luz de Cristo Jesús. Con todos los problemas que tenemos, con todas las cicatrices que tenemos en nuestras vidas, está bien. Porque si la gente ve a Cristo Jesús en nosotros, va a ver la luz de Dios. Y las cicatrices solo hacen que la luz es más bonita. Entonces, andar como hijos de luz, ¿cómo es que lo vamos a hacer? En Efesios 5, Pablo nos explica esto. Y el primer paso, lo que vimos al principio, en los primeros 14 versículos, era que tenemos que andar en amor. ¿Por qué? Porque Cristo anduvo en amor, que es todo el ministerio público de Cristo Jesús, toda su vida privada, giraba alrededor de esa idea, de ese principio, del amor de Dios. Y tenemos que imitar a Cristo, si vamos a ser sus seguidores, tenemos que imitar a Cristo para impartir la luz que Él tiene. Y ahora estamos en esto, los últimos versículos de este capítulo tienen que ver con andar con sabiduría. Andar con sabiduría. Y si queremos andar con sabiduría, ¿sabe qué tenemos que hacer primero? Es ser prudentes. Andar con prudencia. Prudencia es simplemente poder distinguir entre el bien y el mal para escoger el uno y huir del otro. Yo creo que muchos, bueno, están en eso de que ni siquiera saben cuál, bueno, qué es el bien, qué es el mal. Estamos confundidos. Y Pablo está tratando de aclarar eso para nosotros, de andar en prudencia, andar en prudencia. Ok, entonces para andar en prudencia, eso requiere, como vimos antes, en los primeros, bueno, los versículos 15 y 16, tenemos que andar con diligencia. Tenemos que andar dentro del plan de Dios, que Dios tiene un plan y una voluntad para nosotros. Y si no somos diligentes, nos desviamos. Diligentes como definir las metas, dedicarnos a lograr las metas, tener la disciplina diaria para proseguir a las metas. Vea lo que dice en versículo 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso es lo que queremos lograr. Y ahora estamos en el versículo 17, y vamos a ver hasta el 20. Y lo que Pablo tiene que decirnos acá es que también tenemos que pensar en andar como espirituales, no como insensatos. Y hoy, esta mañana, vamos a ver qué es ser espiritual. Porque a veces creo que tenemos la idea que ser espiritual es como andar en una sábana y estar metidos ahí en algo místico, en montañas, y no tener nada que ver con el mundo. Jamás tiene que ver con eso. Siempre es más práctico que eso. Un andar con Dios, un andar con Cristo. Entonces requiere que andemos con sensatez, que quiere decir espirituales, no insensatos. Versículo 17. Si queremos vivir con prudencia, la primera cosa que tenemos que entender es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque el que es prudente puede distinguir entre el bien y el mal. ¿Okay? El bien es la voluntad de Dios, el mal no es la voluntad de Dios. Para escoger el uno y andar en la voluntad de Dios y huir del otro. ¿Me entiende? Versículo 17. Empieza así nuestro andar con prudencia. Por tanto, no seáis insensatos. Qué buena palabra, ¿no? Insensato. Ese hombre es un insensato. ¿Qué es un insensato? Yo no sé si usted, bueno, lo ha pensado antes. Vea lo que dice la Biblia, Mateo 7:26. Mateo 7:26 dice: pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Sabe qué es el hombre insensato? El hombre insensato es el hombre que oye la palabra de Dios y no lo hace. Oye y no lo hace. Es insensato. Y la voluntad de Dios es que no seamos así. Pero yo temo que muchos somos así. Porque cada semana estamos oyendo la palabra aquí los domingos. Si usted lleva los estudios con nosotros los miércoles, o el estudio de preguntas y respuestas, o el estudio de perspectivas, si está metido en un buen tiempo a solas leyendo la Biblia, estamos oyendo de Dios todos los días. ¿Y cuántas veces hacemos eso? Que es oír y oír y oír y oír, pero no lo aplicamos. Andamos con la mente llena de la información, pero no lo hacemos. Eso quiere decir que usted es insensato. Usted es un necio. Y no está andando en la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, si Dios no quiere que seamos insensatos, ¿cuál es su voluntad? El mismo versículo. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos. Ahora, yo creo que en la hoja tengo un error. Y creo que dice, ¿qué es lo que dice espirituales? Ok, debe decir entendidos. Dios quiere que seamos entendidos. Ok, es un error por toda la presión que tengo en la casa. Ok, como ustedes pueden ver, lo que estoy viviendo hoy. Entendidos. Dios no quiere que seamos insensatos, quiere que seamos entendidos. Ahora, este es uno de los principios que para mí me abre los ojos en cuanto a mucho de lo que dice la Biblia y en cuanto a mucho de mi desarrollo como cristiano, como hijo de luz, porque entendimiento tiene que ver con tres otras cosas. Vea las tres cosas: conocimiento, entendimiento y sabiduría. Si usted ha leído la Biblia, usted sabe que siempre se encuentra con esas palabras. Y dice, en algún lugar conocimiento, que uno sabio, luego entendimiento, y el entendido eso y aquello, y luego llega a hablar del sabio, y a veces como nos confundimos con los términos, pero no debemos, porque el entendimiento es la clave para su desarrollo cristiano. El entendimiento es la clave de andar en la voluntad de Dios. En entendimiento, si usted no tiene entendimiento, no puede andar como sabio y jamás como alguien prudente. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es lo más fácil de entender, porque conocimiento es simplemente saber lo que Dios quiere. Si usted quiere conocimiento, puede abrir las páginas de la Biblia y crecer siempre en conocimiento. Conocimiento es saber lo que Dios dice. Conocimiento es simplemente tener los datos y hechos aquí en la mente para saber lo que es que Dios dice y quiere. Muy fácil. Pero usted y yo, ya nosotros sabemos que hay muchos hombres en este mundo que tienen un montón de conocimiento, pero no entienden ni papa. ¿No es cierto? Esos teólogos, esa gente que anda, lo que a mí me gusta, es la gente que llega a esta iglesia, ¿ok? Y ve la iglesia, ve el desarrollo de la iglesia, ve el ambiente que tenemos, y yo no sé si les da un poco de envidia o que tiene que jactarse. Entonces, llega y me dice, bueno, yo había trabajado como 15, 20 años en otra iglesia, entonces si usted ocupa de mis servicios, yo conozco bien la Biblia. ¿Entiende? Como que, gracias, por dicha, alguien llegó que sabe algo de Dios. Pero es un montón de gente que tiene un montón de conocimiento, pero ¿para qué sirve si no lo entendemos? ¿Y sabe qué es eso de entendimiento? El entendimiento es cuando se le llega la corriente y usted dice, ay, pero eso tiene que ver conmigo. Yo no sé si eso le ha pasado en estos días, en su tiempo a solas. Yo estoy en mis tiempos a solas allá en Isaías y leyendo los primeros capítulos de Isaías y tratando de meditar lo que Dios tiene para decir como a su pueblo Israel que está en apostasía. Y yo estaba leyendo y pensando en la historia y pensando en varios, varias aplicaciones, y un día, pero se me llegó la corriente, como que se me prendió la luz y ¡wow! Realmente Dios tiene algo para decirme a mí en este capítulo. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Es cuando ya tiene el entendimiento del conocimiento y usted entra en lo personal, se le prende la luz y usted sabe, oh, Dios me está hablando. Esto tiene que ver conmigo personalmente. Ese es entendimiento. Entendimiento. Dios me habla personalmente y yo me doy cuenta de esto. Porque, ¿sabe? El último... sabiduría, conocimiento, saberlo, entendimiento, verlo como personalmente en el contexto de mi propia vida, Dios me habla a mí. Sabiduría es hacerlo. El sabio siempre lo hace. Si usted lee el libro de Proverbios, no puede perder a ese hombre sabio. Y el hombre sabio siempre sabe qué decir, cuándo decirlo, qué no decir y cuándo cerrar la boca. Cómo andar, en cuáles caminos. Tiene que ver con la aplicación del conocimiento. Vea lo que dice Santiago. Santiago 3.13. Dice, ¿quién es sabio, entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría es hacer lo que usted sabe. El hombre sabio aplica lo que sabe de la Biblia. Y es por eso que digo que el entendimiento es lo más importante. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ustedes, muchos de nosotros, digámoslo así, muchos de nosotros tenemos un montón de conocimiento. Pero ¿cómo es nuestro andar? Digamos, ¿cómo es nuestra sabiduría? No estamos andando como sabios, estamos andando como imprudentes, insensatos, necios en este mundo. ¿Por qué? Porque no entendemos. No entendemos bien que esto tiene que ver con nuestra vida personal hoy. Y este libro se convierte en otro libro de texto, o tal vez otro libro para usted religioso. Nada más que información. Yo leí un montón de textos en la universidad para sacar mi licenciatura, más libros para sacar mi maestría, pero saben, los tengo bien guardados en un estante y no los abro, pero para nada. Ahí están como trofeos. Y a veces la Biblia es así para nosotros porque no lo entendemos. No entendemos lo que Dios está diciendo, porque sin entendimiento no hay sabiduría, no hay cambio en nuestro andar. Ahora, 1 de Corintios 2, vamos ahí. Es un pasaje un poco largo para poner allá en la pantalla. 1 de Corintios, capítulo 2. Porque es muy fácil, vea, ¿de dónde viene el conocimiento? Usted tiene el mismo acceso al mismo conocimiento que yo. Yo tengo una Biblia acá. Y usted puede tener una Biblia también. Si usted no tiene una Biblia, puede comprar una Biblia por menos de 3 rojos. ¿Ok? Una Biblia no cuesta mucho. Usted puede tener el mismo acceso al mismo conocimiento que yo. Leer la Biblia y ver el conocimiento, aumentar la información que tiene en la mente. También en cuanto a la sabiduría, tiene el mismo libre albedrío que tengo yo para aplicar lo que sabe. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es el entendimiento. Uno puede tener conocimiento, pero si no tiene entendimiento, no va a cambiar su vida. ¿De dónde viene ese entendimiento? ¿De dónde viene? Es lo que dice 1 de Corintios 2. Empezando en el versículo 9. 1 de Corintios 2, 9. Dice así, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, vea, el hombre natural, tanto el cristiano carnal como el hombre inconverso, el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, lo que queremos lograr esta mañana, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe cómo entendemos? ¿Sabe por qué es que a veces tenemos un montón de conocimiento, pero no vemos la aplicación personal. No se ha llegado como a la corriente como para hacernos entenderlo. Es que viene por el Espíritu Santo de Dios. El entendimiento es sobrenatural. Dios nos prende la luz. El Espíritu Santo nos da el entendimiento del conocimiento que tenemos. Entonces eso tiene que ver con, no tiene que ver tanto con su inteligencia. No tiene que ver tanto con su aptitud de que usted es un hombre y una mujer muy estudiado o muy preparada en lo que es educación o lo que sea. No, ¿sabe qué tiene que ver? Tiene que ver con su andar con Dios. Tiene que ver con su disposición de corazón. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y si tenemos un montón de conocimiento, pero un corazón soberbio, un corazón lleno de orgullo, Dios no nos va a abrir los ojos de nuestro entendimiento jamás. Pero si estamos andando en humildad, si estamos andando cerca con Dios en la Biblia y queriendo aplicar lo que Él nos está diciendo, Él nos va a abrir los ojos de nuestro entendimiento, pero todos los días. Y nuestra relación con Él es algo bonito, algo fresco, algo increíble todos los días, porque Dios prende la luz, no importa donde esté en la Biblia leyendo en su tiempo a solas. Puede ser Isaías capítulo 1 y Dios le da un tesoro allá que le cambiará la vida. Entendimiento viene de Dios, porque tiene que ver con una disposición de corazón. Entienda la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que no seamos insensatos. El insensato que oye la palabra de Dios pero no lo hace. El insensato que sí tiene conocimiento pero nada de sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que debemos ser? Entendidos. Entendidos para tener el conocimiento, entenderlo para poder aplicarlo. Eso es lo que queremos lograr. Algo no grande y místico, pero es algo muy práctico y muy de nuestro andar diario. Entender la voluntad de Dios, no ser insensatos, sino entendidos. Ahora regresando a Efesios capítulo 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es, entienda la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para vivir esa voluntad, para hacerlo, para ser sabio, para aplicar el conocimiento que tiene. Entender la voluntad de Dios, no ser insensato. Dios quiere que seamos que seamos entendidos del conocimiento que tenemos para aplicarlo, y Él quiere que lo apliquemos. Vivir en su voluntad, vivir como sabios y no como necios. Y la primera cosa aquí que Él dice en el versículo 18 es no perder el control de su vida. Vea lo que dice, 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que no se emborrache. Que no pierda el control de su vida. Es muy obvio. Ahora no estamos hablando tanto de tomar o no tomar. Estamos hablando de emborracharse. ¿Ok? Y uno dice, bueno, yo puedo tomar una cerveza y no emborracharme. ¡Qué dicha! ¿Ok? Yo puedo tomar 24. No, mentira, solo 12. No quiero jactarme tanto aquí en el púlpito. Pero sabe, el hecho es como emborracharse, embriagarse. ¿Qué quiere decir qué? Perder el control de su vida, perder el dominio propio. En esto la Biblia dice, 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Sabe qué es disolución? Como inútil. He estado practicando. Aquí va. Relajación de vida. Relajación de costumbre. Darle rienda suelta ahí a su vida. Disolución. Es dejar de mirar con diligencia cómo anda. Es andar como conforme a sus propios deseos. Y se puede aplicar este principio de embriagarse, no solamente al vino, al licor, a la cerveza, es a cualquier cosa que le hace que usted pierda el control de su vida. Puede ser lo que sea. un ambiente especial, la búsqueda de poder o plata, el sexo, drogas, no importa. Es algo que entra en su vida que le hace perder el control de la misma. Emborracharse. Esta no es la voluntad de Dios. Dios quiere algo que es lo opuesto. Versículo 18. Vea lo que dice. No os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Ve por qué estoy diciendo que ese mensaje tiene que ver con ser espiritual y no insensato? Esto es lo que Dios quiere. Quiere que seamos espirituales. Porque en vez de perder el control de nuestras vidas, hemos de entregar el control de nuestras vidas. Entregar el control al Espíritu Santo. Esto es lo que quiere decir espiritualidad. Espiritualidad no tiene nada que ver con reglas externas de una manera de vivir. Espiritualidad tiene que ver con ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno. Y esto para aclararlo ya, bueno, seguro ya de una vez, porque siempre existe esta confusión. Cuando yo digo ser lleno del Espíritu Santo, yo sé que algunos de ustedes están pensando en como gasolina. Porque cuando mi carro está abajo ahí de gasolina, ¿saben lo que hago? Yo voy a la bomba y saco un poco de platita de bolso de mi esposa para... Es que ella maneja toda la plata. Yo no tengo nada de plata. Entonces, siempre tengo que sacar un poco de las ofrendas cada semana para tener... Broma, esa es una broma, ¿ok? Para llenar el carro de gasolina. Entonces, cuando yo le digo, usted debe ser lleno del Espíritu Santo, ya entra esa idea en la mente de que como el Espíritu Santo es como gasolina y quiero más de él. ¿Cómo puede ser? Porque el Espíritu Santo es una persona. Es una persona, no gasolina. Cuando el Espíritu Santo está presente, está, pero todo Él, no solamente una parte, como que tengo una parte del Espíritu Santo hoy, pero quiero más de Él. No, es como yo, aquí estoy yo, ni más ni menos, aquí estoy yo, ¿me entiende? Entonces ni más ni menos, cuando estoy a dieta hay menos, pero después siempre hay más. Entonces ahí es como fluctuante. Ser lleno del Espíritu Santo no es así, porque el Espíritu Santo es una persona. Cuando usted acepta a Cristo Jesús, recibe el Espíritu Santo. Lo tiene. Todo. Dios está viviendo adentro, el Todopoderoso, el Creador del Universo, el Omnipotente, el Omnipresente, está adentro, dentro de su ser. Entonces, ¿qué quiere decir eso de ser lleno del Espíritu Santo? Yo lo pienso como un guante. ¿Ok? Si usted pone la mano en un guante y como dobla su mano así, solo para meter dos dedos, tiene esos tres dedos ahí del guante, ahí como vacíos. Pero puede controlar dos de los dedos del guante con sus dos dedos que tiene metidos. ¿Qué es lo que pasa? Su mano no está llenando todo el guante. Lo que quiere es meter su mano en el guante para que todos los dedos se meten en cada dedo del guante. ¿Para qué? Para que usted puede controlar el guante. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero a veces solo permitimos que Dios mete un dedo allá para controlar un área de nuestras vidas. ¿Cierto? Ahora, Dios, yo voy a dejar que usted controle mis domingos en la mañana. O tal vez los domingos en la mañana y un poquitito de cada día para tener 5 minutos de tiempo a solas. ¿Pero sabe lo que Dios quiere hacer? Quiere que usted sea lleno del Espíritu Santo, para que usted sea como el guante, completamente controlado por la mano de Dios. Completamente controlado por el Espíritu Santo. Lleno de Él. Trace esa frase a través de la Biblia. Lleno de. Y esto quiere decir siempre controlado por. Lleno del Espíritu Santo no quiere ser, quiere decir tener más de Él, sino que Él tenga más de nosotros, que Él llene todas nuestras vidas para que nos controle como una mano en un guante. Esto es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y es muy práctico, no es muy místico, porque creo que a veces también buscamos lo místico en cuanto al Espíritu Santo, cuando no es así. Porque siempre tratando con las tres cosas: conocimiento, entendimiento, sabiduría. Y el Espíritu Santo nos controla a través de dos cosas. Primero, la Biblia. Porque de la Biblia viene el conocimiento de Dios. No de otro lugar se puede recibir el conocimiento de Dios, de su voluntad, de lo que Dios quiere hacer, como controlando su vida a través de la Biblia. Leer la Biblia es recibir el conocimiento. Pero la segunda cosa que viene ahí en el camino es su propio libre albedrío. Porque usted ve el conocimiento allá en la Biblia y decide cada día si lo va a aplicar o no. Decide todo el día si Dios dice, haga esto, y usted dice, ¿lo hago o no? ¿No haga eso? Bueno, quisiera hacerlo. Y por su propio libre albedrío, decide hacerlo o no hacerlo. Dos cosas: Biblia, libre albedrío. ¿Okay? Esa es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Porque el conocimiento viene a través de la Biblia. La sabiduría viene a través de usted y yo tomando la decisión de aplicar el conocimiento que tenemos. ¿Cuál viene en el centro? El entendimiento. Y por eso tiene que ver con su andar con Dios. Porque solo Dios puede darle el entendimiento del conocimiento que tiene. Eso es como el Espíritu quiere guiarnos. Él quiere que abramos la palabra de Dios para leerla y tener un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios dice. No importa cuál sea, si Dios lo dice, yo lo voy a hacer. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros: humildad, sumisión, una disposición de obedecerle lo que sea. Buen corazón, una buena actitud. Y si tenemos conocimiento y un corazón abierto, Él nos va a mostrar qué es lo que quiere de nosotros y podemos decidir hacerlo. Y así Dios nos está controlando a través de la Biblia y a través de la guía del Espíritu, dándonos el entendimiento, pero tenemos que escoger hacerlo. Yo creo que mucha gente está esperando ese milagro de Dios que me va a cambiar la vida. No, estoy esperando que Dios me dé una visión, una revelación en la noche. Lo siento mucho, Dios no trabaja así en estos días. Antes sí, luego sí, pero en los días de la iglesia Dios nos habla a través de la palabra escrita. Y esperando algo místico es estancarnos en nuestro desarrollo cristiano, en estancarnos en nuestro crecimiento. Es esperar algo que no va a llegar hasta el arrebatamiento, hasta que Cristo venga por nosotros. Hoy no, lo que nos toca es leer la Biblia, estar a solas con Dios, con el corazón abierto, y cuando Él nos diga hacer algo, es hacerlo. Escogiendo hacerlo, escogiendo la voluntad de Dios, en vez de nuestros propios deseos. Muy práctico, muy práctico. Y cuando estamos así, cuando estamos con el conocimiento y el entendimiento y andando en sabiduría, ¿sabe lo que tenemos? Yo creo que es en aquel entonces cuando tenemos ese sentir, cuando las emociones llegan y sentimos la presencia de Dios, nos sentimos realizados, satisfechos en Cristo Jesús, llenos de Él, porque estamos en la pura voluntad de Dios. Pero tenemos que ponernos ahí por nuestra propia decisión, meternos en la Biblia para conocer bien cuál es la voluntad de Dios, tener un corazón dispuesto a obedecer lo que Él nos dice, y cuando nos dice algo, hacerlo, porque si no, ¿para qué va a mostrarnos más? Si no estamos dispuestos a obedecer lo que Él está mostrándonos en este momento. Y así llegamos a ser los insensatos, oyendo la palabra de Dios, pero no lo hacemos. Resultados, esto como, ¿qué es lo que podemos esperar de ser lleno del Espíritu Santo cuando Él está controlando nuestras vidas? No es nada raro, no es un espectáculo, no es nada como grandioso en una de esas noches de milagros o algo así. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué dice la Biblia? El resultado del control del Espíritu Santo en uno son 9 cosas. Más el fruto del Espíritu, la manifestación del Espíritu controlando la vida de uno, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el carácter de Cristo. Es ser como Cristo. Es conformarse a la imagen de Cristo. Es vivir como Cristo vivió. Es vivir con la misma misión, con la misma manifestación, lleno y controlado del mismo Espíritu. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que queremos. Esto es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Eso es lo que podemos esperar cuando entregamos el control de nuestras vidas al Espíritu Santo y dejar que Él nos controle a través de lo que sabemos de la Biblia, a través de lo que Dios nos diga a través de la Biblia. Entregar el control de nuestras vidas al Espíritu. Y cuando lo hacemos, versículo 19, podemos esperar que eso afecte nuestras vidas en tres áreas. Tres áreas. En primer lugar, versículo 19, afecta la relación que tenemos con las demás personas a nuestro alrededor. Porque dice en el 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien está lleno del Espíritu? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahora, fíjense bien que es interesante que usa salmos y himnos y cánticos espirituales y tenemos en mente de que estamos cantando. Pero dice, hablando entre vosotros. Esta es mi relación con los demás. Hablando entre vosotros con salmos. Que salmos son canciones o palabras a Dios. Cuando leemos los salmos en la Biblia, estamos leyendo oraciones a Dios. Y estas palabras a Dios en mi vida puede ser que animen a ustedes. Eso de hablar entre vosotros, hablar entre nosotros, es que afecta a los demás a mi alrededor cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque puede estar hablando a Dios, hablando en salmos, himnos. ¿Sabe qué son los himnos? Bueno, ustedes que vienen de las iglesias más tradicionales, himnos, más que salmos, porque salmos tienen la dirección hacia Dios. Himnos son palabras acerca de Dios, acerca de sus obras. Si usted lee los viejos himnos, que la letra en esos himnos es increíble. Porque es gente que tenía una experiencia, unas experiencias increíbles con Dios. Y escribieron esas palabras. Y para nosotros es algo bonito, pues es algo que edifica, es algo que nos anima. Y cuando yo estoy, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, podemos afectar a los demás, no solamente con nuestra relación ahí con Dios, nuestras palabras a Dios, pero también acerca de Dios. Porque Dios está haciendo algo en mi vida y yo quiero compartirlo. Dios me llena y no puedo contenerme. Y eso afecta a los demás. Esa es la vida de una iglesia. Es que Dios esté actuando en cada uno de nosotros para que eso tenga efecto ahí a nuestro alrededor. Y la gente sienta esa electricidad entre nosotros. Llega y es una expectativa porque todo el mundo conoce a Dios y está esperando algo nuevo de Dios. Himnos. Y último en la lista, es cánticos espirituales. Es cualquier canción, cualquier letra, cualquier palabra que tiene un principio espiritual. Todo eso hacemos cuando estamos con perspectivas o en los otros estudios, cuando estamos compartiendo los tiempos a solas. Es como empezamos. Empezamos las reuniones, ok, muéstrame algo que Dios demostró esta semana. Y ahí compartimos uno con otro y compartiendo un tiempo a solas. Eso es lo que Dios me dijo a mí. Esto anima, esto afecta a los demás, nos motiva oír lo que Dios está haciendo en la vida de otro. Ser lleno del Espíritu Santo afecta a los demás a nuestro alrededor y además nos afecta a nosotros en lo interior. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, luego dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuántas veces cantamos con la boca, pero no con el corazón? Alguien llega acá y es como cantar para oírse. Pero ¿qué tal esta mañana? ¿Qué tal el corazón que tienen en el corazón? ¿Cómo es la alegría y el gozo que Dios le ha dado a usted esta mañana en su tiempo a solas y que tiene ahora en su corazón? Su vida interior. Si estamos en la Biblia, si estamos cerca de Dios, escuchando su voz con un corazón dispuesto a obedecerle, con humildad, no con soberbia. ¿Cómo podemos contener eso? El gozo, la alegría, el propósito eterno que Dios nos da, la relación personal con nuestro Creador, el futuro que tenemos en Él, es algo que nos llena ahí en el corazón, y es alabanza para el Señor, es un canto que tengo en el corazón, es algo nuevo todos los días, es algo bonito, es algo que los demás no tienen, es algo que el hombre natural no entiende, pero es algo que podemos experimentar todos los días, a pesar de nuestro estado de ánimo, porque es alguien, algo adentro, es el corazón, Dios, ser lleno de Él, dejar que el Espíritu me controle a través de la Biblia, me llena, pero me llena todos los días. Es algo que podemos experimentar todos los días. Afecta a la vida interior. Y además, afecta, por supuesto, la relación con Dios, porque el versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo, papá, lo que me molesta más que nada? Quejas y murmuraciones de mis güilas consentidos. Ellos tienen, y ustedes saben, es que siempre va así, con cada generación los chiquitos tienen más que tenían los papás antes, y los papás siempre dicen, yo no tenía tanta cosa ahí, y ahí como les regañamos con eso. Pero saben, yo tengo 3 hijos, y ellos tienen, bueno, gracias a los abuelitos, okay, a la suegra, ya que mi esposa salió. Es que mi suegra siempre viene una vez al año, y gracias a Dios por eso, porque nos ayuda mucho con los chiquitos, pero viene con maletas así de enormes, llenas de juguetes y cocinada para los chiquitos. Entonces ellos, pero tan chineados, ¿me entiendes? Tan chineados. Y cuando me quejan, papi, yo no tengo un nuevo juguete. Y papi, a mí no me gusta ese juguete. Papi, Rebeca tiene mi juguete. Papi, ¿sabe lo que hago yo? ¡Plap! ¡Ay, ay! Por la jupa. ¿Y sabe lo que quiero decirle? Vea, papito, usted lo tiene todo. Una buena casa. Toda la comida que quiera. Juguetes, hasta la coronilla, pero juguetes. ¿Qué más que quiere? Tiene 2 papás que no se han divorciado. ¿Ok? ¿Y cuántos chiquitos pueden decir esto? Yo no puedo decirlo. Yo no tenía 2 papás. ¿Ok? Tenía 4. Se divorciaron. Yo me crié con mi padrastro. Entonces yo creo que ellos lo tienen todo. Ahora vea lo que dice Colosenses 2. Colosenses, capítulo 2, versículo, creo que es 10. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2:10. Vosotros estáis que completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y Dios, nuestro papá, está diciéndonos, hey, papi, lo tiene todo. ¿Por qué se está quejando? ¿Por qué esa murmuración? ¿Por qué no está contento? Porque lo tiene todo. Cristiano, ¿qué es lo que le falta? Si usted tiene Cristo, está completo en Él. Tiene toda la bendición espiritual en Cristo Jesús. Dígame, ¿qué es lo que le falta? Dios cuida bien a sus hijos. Ahora, si usted está en pecado, si usted está andando conforme a la carne y no conforme a la voluntad de Dios, claro, va a llevar palo. Usted no, si no tiene a Cristo Jesús, usted no lo tiene todo. Realmente lo que tiene es una vida que es una pesadilla, y el futuro que le espera es más que una pesadilla. Acepte a Cristo porque lo tendrá todo como nosotros. Todo lo va a encontrar solo en Cristo Jesús. Pero no nos falta nada. Y es por eso que Dios dice ahí en nuestro versículo, en el pasaje 5:20 de Efesios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, hey, entonces, gracias a Dios por el cáncer que tengo. ¿No es esto lo que dice la Biblia? Porque no, porque no lo vemos, porque hay siempre dos caras de la misma moneda. ¿Ok? Dios, tengo cáncer, pero gracias a Dios que eso va a ser mi tiquete al cielo. Bueno, tengo cáncer, pero gracias a Dios por todos los años que pude vivir acá, en esta tierra, y vivir en tu voluntad. Y hey, gracias a Dios que no tengo que morir sin esperanza. ¿Ok? Falta comida en la casa. No tenemos comida y Dios nos está dejando morir de hambre. Es una oportunidad de confiar en Él. Tal vez salir de la casa, buscar trabajo y confiar en Él para conseguir trabajo. Pero depende, ¿saben? De lo mismo. Entendimiento. Puede ser que tengamos conocimiento de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero en el momento de darle gracias por todo, no entendemos la situación a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque no tenemos un andar con Dios, no tenemos una relación desarrollada con Él, no tenemos un buen tiempo a solas diario, y es difícil oír la voz de Dios en la tormenta. Pero si estamos bien establecidos en lo que Él quiere para nosotros, viene la tormenta y somos como el hombre que tiene la casa, pero bien plantada sobre la roca. Porque nuestra casa está plantada sobre la roca de Cristo Jesús. Es una fe confiable, es una Biblia confiable. Podemos confiar en Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere que seamos como hijos de luz. Esto implica andar en amor, imitando a Cristo para impartir luz. Pero también implica que andemos con sabiduría. Y el primer paso en andar con sabiduría es ser prudentes. Prudentes, espirituales, no insensatos. El insensato oye la palabra de Dios, pero no la hace, porque no entiende que tiene una aplicación personal. O aun si lo entiende, escoge lo malo en vez de lo bueno. Y nosotros hemos de ser espirituales, que quiere decir llenos del Espíritu Santo, controlados como una mano dentro de un guante, controlados por el Espíritu Santo en cada área de nuestras vidas. Nos muestra que quiere que hagamos en la Biblia, nos da el entendimiento a través del Espíritu, y podemos escoger por el libre albedrío aplicar lo que dice la Biblia. Muy práctico. La espiritualidad es muy, muy práctico para ser prudentes y dar luz en este mundo oscuro. Oremos.